seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompón. Ingresamos en la segunda parte de la tertulia, que en realidad fue libretada por nuestros oyentes.
Presentan ediciones de la Banda Oriental y BQB Líneas Aéreas para el lanzamiento de sus vuelos directos a Santiago de Chile.
En los próximos minutos vamos a ir escuchando algunos de los cuentos que llegaron para participar de la octava etapa de este año en el concurso de relatos breves de esta tertulia, la tertulia de los viernes. Este mes, noviembre, la consigna fue el tiempo, que ustedes mismos explicaron aquel día cuando lanzamos el llamado, daba para leerlo de manera bastante diferente, ¿no? Tenía una variedad de acepciones y de interpretaciones posibles. Por lo tanto, lo que podía venir era una incógnita enorme, ¿no? ¿Qué dice el presidente del honorable jurado, Carlos Maggi? Bueno, ¿cómo la vio?
Sucedió una cosa muy curiosa. Es decir, no en vano la denominación tiempo, creo que es la palabra que ocupa más lugar en el diccionario. Tiene 30 páginas en el diccionario para la definición de la palabra tiempo. Y eso trae un desconcierto muy general. Y además es la primera vez que le proponemos a la audiencia un tema absolutamente abstracto. ¿El tiempo qué? El tiempo y nada más. ¿No? Ahora agárrate como puedas. Una gran proporción tomó eso de una manera dramática. Es decir, el tiempo nos atraviesa, la vida es corta, y el desenlace lo tenemos al alcance de la mano. Esa cosa de el sentimiento trágico de la vida que lo da la expresión del tiempo, ¿no? Y mucha gente, yo diría que la mitad de los cuentos refieren a eso. La verdad es que es mucho más difícil hacer esto que hemos planteado en este tema que otros que son materiales, que son correspondientes a la vida normal, doméstica. Esto es una cosa que parte de un fenómeno de pensamiento abstracto. Así que tuvimos una cosecha exquisita, y algunos cuentos son realmente un ejemplo de cómo se puede hacer una síntesis apretada.
El trabajo del jurado tuvo otra complicación. Les faltó uno. En vez de ser cuatro, esta vez fueron tres, porque el ruso Rosenkopf andaba de viaje, ¿no?
Sí, pero además está asociado. Me invitaron a Buenos Aires, la editorial, porque lanzaron la novela 10 minutos.
Nada menos, 10 minutos, otra vez el tiempo.
Entonces llegué sobre el pucho.
Llegaste anoche.
Me faltó tiempo, pero me hice tiempo como para leer lo que no había leído en el transcurso de la semana, y da la coincidencia de que estoy adherido a las resoluciones que tuvo el honorable jurado, que se dice así, con una particularidad que no es posible en la práctica. Yo hubiera dado dos primeros premios, pero en ese caso, si eran pasajes, no puede darle un pasaje a uno y otro a otro, ¿no?
Bueno, por suerte no estabas entonces. Suerte simplemente terminaste avalando lo que resolvieron.
No, pero fue un jurado como un caballo renco.
Sí, se notaba.
Que no se repita.
Sí.
Que nunca falte, diría, ¿no? Aquel título de tu programa, ¿no? Que nunca falte el ruso, sino el trabajo del jurado es otra historia. Bueno, pero empezamos, vamos al ceremonial. Y lo primero que corresponde es que hagamos un reconocimiento general. Comenzamos por destacar a quienes estuvieron entre los nominados. Fueron 11 en esta oportunidad. Sus seudónimos: Alimay, Daedalus, DTV, El del Prado, El León, El Peque, El Zorro, Frida, Jubileo, Mariposa y Vasco con K. Los aplaudimos a todos ellos, ¿les parece? Todos ellos tienen nuestro primer destaque. Pero ahora corresponde que empecemos a disfrutar. Pasamos a escuchar los relatos preferidos por los integrantes del jurado. Como siempre, vale la pena recordar que estos cuentos que ahora vamos a poner al aire son los que cada uno de los integrantes del jurado individualmente seleccionó como su preferido, por lo cual no necesariamente tienen por qué estar entre los nominados. La excepción esta vez fue Mauricio, que no estaba, así que en esta parte, en este capítulo, en vez de tener cuatro cuentos como habitualmente, hoy vamos a tener tres. El primero es el que eligió Juan Grompone. Llegó sin título. El seudónimo del autor era Vasco.
Al entrar los envolvió el ambiente cálido del lugar. Dejaron los abrigos y el gran sobre blanco de la tomografía sobre una silla. Pidieron dos cafés. Ella le tomó la mano y lo miró a los ojos. Él bajó la mirada y, como hablando consigo mismo, le dijo muy quedo: no va a ser muy largo.
Juan, ¿por qué elegiste este cuento?
Bueno, es un cuento corto, me entusiasman los cuentos cortos, y refleja esto que mencionaba ya Carlos, la fugacidad de la vida humana, especialmente cuando hay un diagnóstico médico, ¿no? Entonces queda muy poco de vida, es decir, es una pesadilla favorita mía.
¿Quién es Vasco? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Mario Iturburo Gutiérrez, cédula de identidad 706.911-4. Lo vamos aplaudiendo. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este cuento?
No, ese es de la serie del terror del tiempo que pasa, ¿no?
Vinculado
formidable cómo han aprendido, cómo tenían en su talento la capacidad de síntesis.
Sí, eso lo venimos viendo.
Es formidable como una cápsula de pocas líneas contiene tanto drama, ¿no?
Es decir, y comento, digo, para ratificar la lectura globalizada hasta el amanecer, es un tema recurrente en los cuentos que llegaron.
Vamos a escuchar el cuento que eligió Matilde ahora. Este sí venía con título, Temporada Alta, el seudónimo de su autor, Daedalus.
El hombre hace horas que mira el horizonte desde la portera. Como si de oveja se tratara, cuenta las nubes flacas y aprieta los dientes. Ve los surcos resquebrajados que acunan las semillas recocidas por el sol. No falta mucho para que se queden vacíos los platos en su mesa. En la costa los turistas festejan el buen tiempo y la excelente temporada. El hombre lo escucha en las noticias y sale furioso a repasar el rebaño descarriado. Apenas imperceptible, saborea un olor a tierra mojada que le devuelve el ánimo. En algún lado está lloviendo.
Matilde, ¿por qué? ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, es una escena que he visto. Recuerdo mi primera estadía en el campo, la seca del 65, creo que fue muy famosa. Bueno, esa angustia de esperar que llueva, ese tiempo que se demora en ver si realmente esa nube va a explotar y va a largar algo de agua, es una cosa muy vivida en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Y con el contraste de los que disfrutan del buen tiempo del lado de la costa. No sé, acá obviamente es la concepción del tiempo referido al clima. Y es notorio que hay más de uno con esta dimensión del tiempo, ¿verdad?
Pero también está pasando el otro tiempo.
También,
¿no?
Claro. También.
¿Quién es Daedalus? Laura Cristino, cédula de identidad 1.813.677-2, a quien volvemos a aplaudir. Cerramos esta primera parte de lecturas. Escuchamos el último de los cuentos elegidos por el jurado, que esta vez eran tres. Tres. Vamos al que prefirió Carlos. Este también tenía título, Tiempo de Espera. El seudónimo era Mariposa.
A lo lejos, campos a perder de vista. Nunca venía nadie. Hoy pasó un hombre a caballo y lo saludó. El agua caliente en la caldera, chupó de la bombilla. Bueno el mate, suspiró. Vinieron los pensamientos, el cuerpo tibio de la mujer en la cama, gritos de niños corriendo, mucho trabajo. Los recuerdos venían donde tienen que estar. no se puede devolver atrás, pensó. Se rascó el brazo, la piel estaba áspera, seca, curtida. Miró el animal echado a sus pies, el único que no se había ido. El perro se levantó y caminaba con dificultad. Viejo como yo, murmuró. No se puede quedar solo. Primero él, después que me lleve el tiempo. Era su deuda de gratitud. Respiró hondo, con cansancio, cerró los ojos y se sintió tranquilo.
Qué clima, ¿eh?
Es increíble, ¿no? Es la capacidad de novelar en poco espacio. Es una novela completa, una vida total, ¿no? Pasa y termina, cierra muy bien con eso el primero y después yo. ¿Para qué? Para que él no quede solo. Es brutal la inversión de las preferencias. Pero lo que es extraordinario del cuento es que está narrada una vida entera en muy poco espacio, ¿no? Es una buena técnica con pocos toques para pintar todo.
¿Quién es, Mariposa, quién es la autora de este cuento? Marisa de Goes Brum. Cédula de identidad 1.071.412-0.
En Perspectiva. Seguinos en Twitter. @ En Perspectiva UI.
Enseguida, escuchamos ya a los tres cuentos ganadores de este mes. Llegamos al momento de escuchar a los cuentos finalistas, a los cuentos que recibieron más votos del honorable jurado. En tercer lugar se ubicó el trabajo que vino con el título Es tiempo y que envió alguien con el seudónimo Popeye. Acá lo lee Jorge Muniz.
La calle está negada. La lluvia castiga sin piedad los paraguas de los que osan desafiar el temporal y solo algunos adoquines se animan a asomar por sobre la marea líquida. Las luces de los faroles quedan atrás en vertiginoso desfile mientras corro lo más rápido que me permiten mis piernas, sudando angustia y maldiciendo charcos. No hay tiempo. Es allí, al final de la calle, y la luz está encendida. Aporreo con manos de yunque la puerta de madera y mi grito astilla la cerrada noche. ¡Comadrona! ¡Ya es hora!
¿Quién defiende este cuento? ¿Quién lo comenta?
Yo lo tenía votado como el primero, así que lo defiendo, sí. Es bueno, incomparable lo que es ese minuto en que uno sabe que el susodicho ya está llegando y que alguien tiene que dar una mano. Bueno, ahí está, pobre este hombre, abajo de la lluvia buscando a la comadrona.
¿Otro que hable de este cuento?
Sí, este es un cuento del tiempo, pero el tiempo de la urgencia.
Seguro.
Sobre un hecho positivo y amable, la aparición de una vida nueva, ¿no?
Seguro.
Es lo contrario del drama de que se acaba la vida, acá empieza.
Exactamente, subliminalmente tiene el tiempo, que es más importante que el tiempo de la partera, el tiempo del advenimiento, ¿no?
Claro.
¿A quién estamos felicitando? ¿Quién estaba detrás del seudónimo Popeye? Julio César Pellegrini, cédula de identidad 1.244.399-9. Vamos al segundo, el cuento que quedó segundo, había venido con el título La Pregunta. Lo firmaba el seudónimo Galeno. Aquí lo lee Gabriela Simone.
Entró al consultorio sin ayuda y pudo hablar de algunas banalidades. ¿Será que el tiempo está cambiando? Mire si no esas lluvias imparables de la primavera. Cuando su esposa nos dejó a solas, Le cambió la cara y me buscó los ojos. Pensó una oración más larga, más perfecta, más ajustada a lo que debe ser en estos casos. Sin embargo, apenas pudo decir dos palabras. ¿Cuánto tiempo?
¿Cómo sobrevuela esa temática? Porque está asociado el otro que se leyó en el bloque anterior y está muy bien escrito y que tiene mucha fuerza. Esas dos palabras tienen una gran intensidad.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Pregunto.
¿Cuánto tiempo ha quedado?
¿Cuánto va a vivir?
Sentimiento trágico de la vida.
Juan.
Además, prácticamente no se menciona el tema. Es decir, la única cosa que da la pista es que lo del consultorio, que hay un médico de por medio, pero nada más, ¿no?
Y se emplea el tiempo para distraer la atención también, ¿no?
Sí,
se empieza hablando del tiempo, ¿no?
Claro.
¿Quién es Galeno? ¿Quién es el autor de este cuento ubicado en segundo lugar? Álvaro Giordano. Cédula de identidad 3.502.137-2. Bueno, llega el momento de escuchar al ganador. ¿Les parece? ¿Vamos ya? ¿Sin más demora? Bueno, el primer premio de este octavo llamado del año 2013 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes es para el cuento que mandó el seudónimo Don Segundo. El título era justamente la consigna de este llamado. El título era El Tiempo y lo lee Jorge Muniz.
Llegó caminando desde la carretera. Hizo a un lado la cortina que cubría la puerta del bar y entró. Preguntó al hombre del mostrador que le indicó a dónde y cómo llegar. Él sabía, pero tenía miedo de saber. En una mesa, un vaso de vino y don Pedro, que al reconocerlo, entre dientes mascullaba su bronca. Anduvo bajo la llovizna de la tarde fría. Llegó, golpeó con las manos. Dos perros salieron a ladrarle. Esperó. ¡Fuera! Desde adentro gritaban a los perros. ¿Sí? Soy yo, vieja, dijo el hombre. Ella miró al extraño. ¿Cuál? ¿Quién? Dilmar. Una sonrisa hueca, unos pasos vacilantes, cortos y lentos, y un abrazo muy fuerte y muy largo. Viejita, 30 años, y sin decirle toda la verdad agregó como una disculpa. ¿Sabe, madre? El trabajo, la política, la vida. El viejo se animó. Por allá anda, respondió ella, señalando con su cabeza los muros blancos del camposanto. Y mientras en una pava calentaba agua para el mate, como si fuera a ser, preguntó: ¿comió algo, mijo?
¿Quién empieza? Se hizo un silencio acá. ¿Quién habla?
Yo solo quiero decir que me acordé de una anécdota que habitualmente hace el ruso, ¿verdad? Que ese de comió algo mi hijo, ¿no?
Una anécdota que él mismo que protagonizó. Mismo.
Exactamente. Sí.
Pero es muy, muy bueno el cuento, muy lindo. Inclusive hay una... Bueno, el cuento es ese, cuando salí o fui al hogar de ancianos.
Claro,
a ver, una visita a la madre. Hacía años que no lo veía, entonces me miraron como si faltara de casa un fin de semana. Y la vieja me escrutó y su primera palabra fue: ¿comiste?
Claro.
Pero quería comentar del cuento, hay una frase que se la envidio, esa, la expresión sonrisa hueca me pareció un hallazgo.
Una sonrisa hueca, unos pasos vacilantes, cortos y lentos, y un abrazo muy fuerte y muy largo.
Sí, sí. La experiencia de un título difícil de agarrar, ¿no? De concretar. Les dimos un tema abstracto y han hecho cosas dramáticas. Este es un ejemplo de síntesis dramática realmente extraordinario. Es decir, este es un cuento hecho por un escritor. Bueno, es decir, me dio una gran satisfacción y me emocionó ese cuento.
Juan, Matilde, ¿alguien agrega sus consideraciones también?
Bueno, es el cuento del hijo pródigo, ¿no? Es el cuento del hijo pródigo, el que vuelve después de 30 años, ¿no? Y ya ha cambiado todo, el padre está muerto, pero la madre no cambió. Se sigue preocupando por la comida porque es una preocupación básica. Yo me doy cuenta que no solo de la madre, sino de los padres. Yo también cada vez que vienen mis hijos de afuera, del país... La primera cosa que les pregunto es, ¿comiste?
Sí, claro.
Cuando
claro.
bajan del avión.
Claro. Vamos a contar una entretela secreta. En la facción en la ejecución del libreto de la ópera, Mauricio inventó una madre que es ficta, que no existe, que se le presenta a Mussolini y que es en cierta medida una forma de su conciencia, ¿no? Mm. Y le ofrece todo, que le ofrece pan para comer. Es exactamente lo mismo.
Una madre que no pregunta a propósito de la ausencia, ¿no?
Nada, no pregunta nada.
En realidad es él el que con la culpa a cuestas ensaya una explicación, ¿no? La madre no, de eso no habla.
Sí, sí, es el desenlace es fantástico, ¿no? Lo que le ofrece es comer, es la madre.
¿Y quién es el ganador? ¿Quién es el que está detrás de este seudónimo Don Segundo? A este lo conocemos. Diego Lamas.
Ah, sí.
Cédula de identidad 743.558-7. Ya ha tenido premios.
Sí, señor.
Ya ha tenido premios en este concurso en meses anteriores.
Con este cuento se recibe.
Es un abonado. La próxima quedás como el Chaná, ¿eh?
Felicitaciones para Diego Lamas.
Quiero comentar que son todos hombres esta vez, ¿eh?
Esta vez sí, vino por el... Por eso compensamos con el primer tema hoy que trajimos.
Exacto.
En la tertulia.
Exacto.
Son todos hombres los ganadores. ¿Y qué se llevan? Bueno, Julio César Pellegrini, que fue tercero. El premio es una cena, valor 2.000 pesos, es en Narichetto Restobar, allí en Carrasco, en Schroeder 6415. Álvaro Giordano, segundo, una cena, valor 4.000 pesos, también allí en Narichetto Restobar. Y Diego Lamas... El primero, el ubicado primero en este llamado del concurso, se lleva el premio de BQB Líneas Aéreas. Este premio que viene con algo de futuro, porque vale a partir del 16 de diciembre, cuando BQB empieza a unir Montevideo y Santiago. El autor del cuento gana un viaje para dos personas, ida y vuelta, justamente a Santiago de Chile por BQB. Por supuesto que además todos ellos llevan los dos libros de ediciones de la banda oriental. Los reconocimientos van para todos los oyentes que se prendieron. ¿Cuántos fueron? 300, 400 cuentos. Después les doy el número exacto. Todos los que respondieron de manera tan intensa, creativa, con tanta calidad al llamado. Pero también a Felipe Flores y Fiorella Dualde, que coordinaron el trabajo con el jurado. Bueno, al jurado, encabezado por Carlos, integrado por Matilde y Juan esta vez, con Rosenkopf a la distancia, a Gabriela Simone y Jorge Muniz, que grabaron los cuentos ganadores, y Oscar Romero y Nicolás Batalla, que se encargaron de la edición y musicalización. Por supuesto que tenemos que entregar estos premios, y ahora me viene la duda de cómo haremos para entregarlos, porque habitualmente lo hacemos el viernes siguiente. Pero el viernes próximo no vamos a estar acá. El viernes próximo la tertulia de los viernes se instala en Atlántida para participar y celebrar la Feria del Libro de Atlántida. Ya les daremos bien los detalles porque, por supuesto, la Fonoplatea estará abierta para que ustedes nos acompañen desde lo temprano que quieran, porque ahí estaremos abriendo el programa incluso a las 7, pero en particular haciendo la tertulia. ¿Algún telegrama para el final?
Yo
sí,
tengo uno.
Sí, yo también, para completar lo que
estamos,
no dije.
Todos telegráficos.
Bueno, breves. Brevísimos, porque se nos fue el tiempo y ahí está Alejandro Baque.
Mira, porque si no lo largo hoy, no lo largo nunca más. El próximo miércoles a las 21 horas, en el espacio Guambia, se presenta un disco, no te rías, del que soy autor.
Canta.
Ayuita Cuavé lo organiza, va a estar Numa Moraes, Mauricio Ubal, el Otavio, el Henry Engler, que se dedica a la canción y a hacer cudding por ahí.
Y ahí sí te escucharemos cantar.
Entrada gratuita. Eso, yo cuento historias y cuento conversaciones con la Alpargata. Pero entrada gratuita, las mesas están servidas.
Tomen nota. Un telegrama más porque si no nos echan. Uno. El más urgente. El que sea para hoy.
El más urgente es parecido al de Mauricio. En el 14º Festival Internacional de Música Eduardo Fabini, que se realiza en Atlántida justamente, lunes 2, jueves 5, sábado 7 de diciembre, en el Parque de Vacaciones de Agadu, en Atlántida, a las 21 horas, entrada libre, y en ese festival hay artistas de Brasil, de Chile, de México, y es un festival muy interesante, lleva ya 14 años de realización. Así que
¿cómo está Atlántida estos días,
Sí, sí, yo invito a la patria chica que vayan todos.
Bueno,
no queda tiempo.
Hasta la próxima entonces, bueno, en Tertulia, desde allí, desde Atlántida, el viernes que viene.